reconoce que Jehová.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Zaria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
Los discípulos de Juan, fieles a Juan, pero aquí tienen que tomar una decisión. Son confrontados con que están haciendo cosas que tal vez los están inclinando a hacerse como los fariseos. El texto no explica. Pero podemos asumir eso porque ellos se identifican con los discípulos de los fariseos cuando hacen la pregunta. Se refiere al ayuno como algo que va por encima de lo que Dios pide, que es el corazón. Si el Señor Jesús en Mateo 6 se refiere al ayuno como una práctica común entre ellos, y les instruye, está bien, si lo van a hacer. El Señor nunca dice no ayunen. Y no estoy tratando de implicar aquí, no ayune. Si usted ayuna, hágalo. Hágalo. Eso es entre usted y Dios. Pero no piense que eso le está dando puntos con Dios. No lo tome así jamás, porque pierde el propósito. El Señor instruye en Mateo 6 cómo hacerlo correctamente. Se refiere como algo muy personal, como algo íntimo entre el creyente y Dios. No algo público, no algo hecho por seguir una ley o por una tradición. No. Verso 15 de Mateo 9. Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Jesús les responde con una pregunta y esa pregunta demanda que la respuesta obviamente sea negativa. ¿Por qué? Porque la ilustración que está dando es una fiesta de boda. La fiesta de bodas en ese entonces duraban hasta una semana, no sé cuántos días, pero duraba creo que 7 días, duraba bastante tiempo. Los amigos del novio estaban ocupados con el novio, estaban ocupados con la comida de la fiesta, con la bebida de la fiesta, con todo lo que era la celebración. El ayuno, el Señor Jesucristo lo relaciona con luto. Dice, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto? Está respondiendo a lo que ellos dicen acerca del ayuno. No dice pueden estar ayunando, sino dice pueden tener luto. Marcos y Lucas dicen pueden estar ayunando, pero Mateo dice luto. Entonces relaciona el tiempo de ayuno como un tiempo de tristeza. ¿Sí? Entonces dice, no va a pasar así, porque los amigos del novio están con el novio. El novio se refiere a él, los amigos del novio son sus discípulos. Si ellos están con él, ¿por qué van a estar de luto? Deben estar contentos, deben estar de fiesta. Los discípulos de Juan y de los fariseos entendían lo que el Señor está hablando perfectamente. Ellos conocen de estas fiestas. Ellos saben de estas fiestas. El novio es Jesús, los amigos son los discípulos. Jesús está con ellos, así que están de fiesta, están contentos por el mensaje del reino de los cielos, por la misericordia, por la gracia extendida por el Señor Jesús. En tantísimas formas y tantísima gente se ha notado, ellos están contentos con Jesús. Pero no los discípulos de los fariseos, ni tampoco los discípulos de Juan. Ellos andan en su propia onda, ellos andan siguiendo su propia tradición a este punto. Dice el Señor, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Entonces vendrán los tiempos tristes, entonces vendrá la necesidad para ayunar. Jesucristo no está ordenando que tienen que ayunar cuando está diciendo esto. Él está profetizando que sus discípulos, porque Él está respondiendo en base a sus discípulos, cuando Jesucristo muera en la cruz, entonces ellos van a ayunar. Y el libro de los Hechos, cuando leemos el libro de los Hechos, narra que los discípulos ayunaron y ayunaron bastante. Lo que muestra Jesús es que los discípulos de Juan y los de los fariseos se están perdiendo de la fiesta. Hay una fiesta cuando Jesús está allí. Están fuera del lugar. Han enfocado su corazón en el lugar equivocado. No dice Mateo quiénes de estos discípulos de Juan cambiaron. Quiénes tomaron la decisión correcta. Jesucristo lo está confrontando para que tomen una decisión correcta en ese punto. No dice quiénes. Yo asumo, de acuerdo al testimonio de Juan el Bautista, que muchos de los discípulos de Juan escucharon al Señor Jesús y seguramente que cambiaron. A este punto, seguramente que cambiaron. De los discípulos de los fariseos, está difícil decir que alguno haya cambiado. Puede que alguno haya cambiado. El Señor está llevándolos a que tomen una decisión en ese punto. Verso 16. Aquí el Señor, en otro de los evangelios, creo que es Marcos, se refiere a esta porción como una parábola. Si así es, esta es la primera de todas las parábolas que vamos a mirar del Señor Jesucristo. Dice el verso 16, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Y lo que dice Jesús verso, al principio es nadie. Lo que está diciendo es, a nadie jamás se le ocurre hacer semejante cosa. Era muy común. Bueno, si usted creció en Latinoamérica, usted sabe, y usted creció en una región pobre, que los pantalones a veces se rompían. No iba uno, mami, llévame al mall y me compras un pantalón de marca, ya necesito un pantalón nuevo. No había tal cosa. Iba, mami, se me rompió el pantalón, ¿lo puedes remendar? Era común, ¿cierto? Nosotros entendemos la ilustración que el Señor está usando. En el tiempo del Señor Jesucristo, la gente a veces tenía un vestido, era todo lo que tenía. Entonces, cuando el vestido se rompía, tenían que remendarlo. Y tenían que poner otro pedazo de tela allí donde estaba roto. Lo que el Señor Jesucristo dice es, nadie jamás pone un pedazo de tela nueva en una tela que está usada. Porque una vez que la laven, ¿qué va a pasar? No eran los blue jeans de hoy en día. Ya ven. ¿Se acuerdan cuando compraba blue jeans ustedes antes? Y los tenía que comprar una talla más grande. Porque después que los lavaba, ya no cabía. La tela se encogía, ya no cabía allá adentro. Ahora en día se compra un blue jean y ya vienen prelavados. O sea, la tela ya se encogió, entonces viene la medida que sigue, ya así le queda. ¿Sí? Ok, en ese entonces la tela no tenía ese tratamiento. Obviamente, si había una tela nueva, se pegaba la tela vieja, tapando el roto. Cuando se lavaba, se iba a encoger. Y la tela alrededor ya no se encogía, entonces la iba a romper y el roto iba a ser más grande. Entonces Jesús dice, nadie va a hacer eso. Nadie va a considerar hacer eso. ¿Sí? La altura va a ser peor. Lo que Jesús está haciendo es reemplazando completamente todo el sistema de creencias judías. Un sistema viejo e inservible que para nada le ayudaba al pueblo judío a conocer la verdad. De eso está hablando él. Era un sistema corrupto que alejaba el corazón de las personas de Dios y lo acercaba a una autojustificación basada en sus propias obras para quedar bien con la religión, pero jamás con Dios. El corazón no estaba allí. Por eso los que querían seguir a Jesús en el capítulo 8, como mencioné ahora, no pudieron, porque ellos querían que Jesús pusiera algo nuevo en un sistema viejo. Y Jesús le está diciendo, no funciona así. No va a trabajar, simplemente los va a dañar si así fuera. Ellos vienen con su propio sistema viejo, queriendo que Jesucristo les ponga algo nuevo, y no funciona así. Por eso les dan la ilustración del vestido viejo con un parche de tela nueva. No funciona. Todo tiene que ser cambiado. Todo tiene que ser reemplazado. Todo el sistema que ellos conocen, Jesucristo les está diciendo, es viejo, no sirve. Lo que yo traigo es nuevo y solamente lo nuevo va a funcionar y nada más. El apóstol Pablo se refiere a eso cuando dice en el libro de Filipenses que consideran el capítulo 3 como estiércol. ¿Saben qué es estiércol, cierto? El pupú de las vacas. Como estiércol. Todo lo que era antes de valor para él. Los fariseos querían cargar con su estiércol y decirle, Señor, te queremos seguir, pero vamos a cargar con nuestro estiércol. Jesucristo dice, no funciona así. No funciona así para nadie. Nadie viene al Señor Jesucristo. Y esta es la palabra perfecta que Pablo usa. Trayendo su estiércol, eso es su vida, eso es el hombre. Es estiércol, ¿sí? De eso está lleno el hombre, de estiércol. Eso es lo que significan las obras del hombre. Eso es lo que significan los logros del hombre. Eso es lo que significan los estudios del hombre. Eso es lo que significa el razonamiento del hombre. Frente al Señor, es estiércol. ¿Y quién le puede decir al Señor, yo vengo con mi estiércol, y así te quiero seguir. Ahora quiero que me bendigas, ahora quiero que me ayudes en esto, ahora necesito que hagas esto por mí, y por eso voy a ayunar, por eso voy a ir a la iglesia, por eso voy a leer la Biblia ahora, porque quiero que tú vengas y me arregles. No es así. No es así. Jesucristo les dice, no, el remiendo nuevo simplemente va a romper la tela vieja. No sirve. ¿A qué cosas se aferra usted en su vida? ¿Qué es eso que no quiere dejar? Usted piensa que puede seguir al Señor Jesús y aún mantener esas cosas de las que usted está aferrado o aferrada. ¿Cuáles son? Pueden ser costumbres, hábitos, pertenencias, dinero, relaciones, áreas secretas de su vida que usted no quiere dejar. ¿Qué es? ¿Su propia agenda? ¿Sus propios propósitos? Me decía un amigo que visitó la iglesia hace muchos años, estábamos en el garaje, dice, estábamos hablando de él, y ¿cómo está tu vida? ¿Cuáles son tus planes? O, mis propósitos son estos, y después mis propósitos son estos, y después mis propósitos son estos. Y dije, ¡guau! Pensé que era cristiano. Estaba bien equivocado yo. ¿A qué cosas se aferra usted? Que no quiere dejar, piensa que puede seguir a Jesús y mantener esas cosas. Tiene que despojarse. Santiago dice, si Dios quiere. Y la aplicación de ese texto es, no digas, mañana iré y haré, mañana iré y lograré, mañana voy, y esto es bueno tener planes. Pero en realidad es, si Dios quiere. No es nuestra agenda, no son nuestros planes, no son nuestros propósitos, no es nuestra vida. Ni siquiera el cuerpo nos pertenece a nosotros, dice el libro de Corintios, primera de Corintios. Todo le pertenece a Dios. Si no es así, usted no está en Cristo. Por esa razón, muchas personas tienen mucho problema en ser generosos con Dios y ser generosos con otros, porque no se quieren despojar. Piensan que ellos son dueños de todo. Dios es dueño de todo. Por eso muchas personas a veces no quieren usar su carro. Hoy le voy a meter mucho millaje y pues hay que ir a ver a los hermanos o hay que ir acá, pero ¿y el millaje y mi carro cómo va a quedar? ¿De quién es ese carro? ¿De quién es el pie que va a tocar el acelerador para poder ir donde va a ir? ¿De quiénes son los ojos para poder ver y poner las distancias y coordinar todo? Todo le pertenece a Dios. Si Él no es el dueño, usted no está siguiendo al Señor. Si Dios no es el dueño de todo, usted no está siguiendo al Señor. Usted es como uno de esos discípulos que dice, deja que entierre a mi padre y a mi madre y entonces ya se puedo seguir. El Señor no murió en la cruz para parchar su vida vieja, el estiércol de su vida, su inmundicia, su pecado, su rebeldía contra Dios. Él no murió en la cruz para venir y parchar eso. Él le dijo a Nicodemo que a menos que naciera de nuevo, no podía entrar en el reino de los cielos. Jesucristo le está diciendo a Nicodemo, a menos que renuncies a todo lo que tú conoces como fariseo, tú no puedes entrar al reino de los cielos. No pienses que porque eres tan bueno y tan respetado por todos, que por eso vas a entrar al reino de los cielos. Tienes que nacer de nuevo. Una transformación absoluta, total. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, una nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Qué interesante, tantos pastores que tienen sus congregaciones, tienen su audiencia, y nunca mencionan el estiércol de las personas. Dicen, tú estás bien. Dios te ha bendecido. Tú eres un triunfador en Cristo Jesús. Todo lo puedes en Cristo. Piensa positivamente. Declara positivamente. Cree en la capacidad que Dios te ha dado. Y tú nomás sigue adelante y Dios te bendice. Y jamás hablan del estiércol que está llena esa iglesia. No les dicen de su pecado. No los llaman al arrepentimiento. No les dicen la verdad. Pero los hacen fariseos, como dice el Señor. Ustedes buscan un prosélito y recorren cielo y tierra para alcanzar a uno y hacerlo dos veces hijo del infierno. Señor Jesucristo no murió en la cruz para parchar remiendos viejos. Él murió para hacer de los que creen en Él criaturas nuevas, completamente transformadas. Una persona que dice que viene a Cristo y sigue viviendo como el diablo, simplemente no está en Cristo, está engañada. Es una persona muy hipócrita si se aferra a eso. Hay que despojarse. Hay que despojarse. No sea esas personas que quieren venir a Cristo y esperar que les arregle sus promesas, sus problemas, perdón, y entonces seguir viviendo igual su vida vieja. El cambio se nota cuando alguien es salvo por el Señor. Es una transformación total, es una criatura nueva. La Escritura no está hablando ambiguamente, está hablando claramente. Verso 17. Diríamos que, bueno, ya con la explicación del remiendo nuevo en la ropa vieja sería suficiente, pero el Señor usa otra. Verso 17. Ahí de Mateo 9. Ni echen vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama. Los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Otra vez afirma su punto el Señor usando una ilustración que ellos conocen muy bien. Era común la producción del vino en el medio de ellos. El vino lo guardaban en recipientes llamados odres, que eran hechos de pieles de animales. La piel de animal, cuando está, se forma el odre, es flexible. Entonces, cuando ponen el vino nuevo, que es jugo de uva, lo que ponían allí, adentro empezaba el proceso de fermentación. En el proceso de fermentación produce gases. Todos esos gases están causando una expansión. Así que el odre tiene que ser flexible para que se expanda junto con los gases que está formando la fermentación del jugo de uva y se convierte en vino. Y se conserva el vino dentro de los odres. Entonces es un proceso parejo de los dos. Ahora, si un odre de esos se vaciaba y se usaba para poner vino nuevo, que es jugo de uva, y empieza otra vez el proceso de fermentación, cuando empiezas a producir esos gases y ese estiramiento, ya ese odre no aguanta, ya se estiró, ya dio lo que tenía que dar, se revienta y se pierde todo el vino. Jesús les está dando esta ilustración a ellos para que vean que todo lo que puede producir esto es un desastre, es una pérdida nada más. Jesús les está diciendo con estas ilustraciones que las limitaciones que ellos habían puesto o que la religión les había puesto y las costumbres judías no tenían ningún lugar con la vida y el mensaje del reino de Dios. Para nosotros hoy, las limitaciones religiosas, nuestras costumbres, nuestro razonamiento, no tienen ningún lugar para poder entrar en el reino de Dios. Tiene que haber una renuncia total, absoluta. Las viejas formas no tenían ningún valor, simplemente eran un impedimento, eran un problema para que conocieran la verdad. Por eso los fariseos no podían entender quién era Jesús, porque no querían soltarse de lo que siempre habían conocido de su propia tradición. Jesús, al hablar así, no está rechazando ni aborreciendo la ley de Moisés. Él está aborreciendo las tradiciones y la religión de los hombres, porque impedía que conocieran la verdad. Los habían tapado la ley con sus propias tradiciones. Jesucristo no vino para cancelar la ley, Él vino para cumplirla toda. Pero no tenía nada que ver con el sistema religioso y las ideas y las tradiciones de los judíos. Jesucristo no tiene nada que ver con su vida vieja, con el estiércol de su pasado. Pues si usted no está en Cristo, usted está lleno de estiércol, es lo que la Biblia dice. Yo no estoy inventando esto, ni estoy tratando de ser grosero desde aquí. Esa es la verdad. Y a menos que usted se vea así, usted no quiere lo que es limpio. Si usted piensa que está limpio y carga su bulto de estiércol, ahí se va a quedar, porque a menos que lo reconozca, no puede ser transformado por el Señor Jesucristo. Tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber una condición de humillación en el corazón. El que se humilla no presenta nada, simplemente admite que no tiene nada, nada que ofrecer. Y necesita todo lo que le puedan dar, en este caso, El Señor Jesucristo ofrece su gracia, que es necesaria y suficiente para cambiar el corazón de una persona. La respuesta a la larga de la gran mayoría de los judíos fue ser odres viejos, permanecer como odres viejos. Eso es lo que pasa cuando quieren coronar a Jesús como rey. ¿Por qué Jesús no los deja si Él es el rey? Mateo está probando que Jesús es el rey desde antes de que naciera. Y Jesús no deja que lo coronen como rey, porque lo quieren coronar como rey sobre su sistema perverso, tradicionalista y religioso que ellos tienen. Y eso no sirve así. Jesucristo no vino para eso. El mensaje del Señor Jesucristo gobierna sobre toda religión, sobre toda tradición, sobre todo pensamiento, sobre todo razonamiento, sobre todo sistema humano. Nada queda fuera del alcance del mensaje del Señor. Nada. Todo es tocado. Es como que están los odres. En todo el mundo son las personas. El vino es derramado, que es Cristo Jesús, en cada persona. Y el que se queda como odre viejo simplemente va a reventar. Se va a ir al infierno a quemarse por la eternidad. Pero el que renuncia a lo que ha conocido, el que renuncia a la confianza que ha puesto en su propia tradición y su religión, viene a ser un odre nuevo, donde ese vino nuevo es puesto y se conserva. Viene a ser algo bueno, no un desastre. Todas las personas son afectadas por el mensaje y la obra redentora de Jesús. Yo cuando era un ateo, no importaba que yo dijera que Dios no existía. Para mí, según importaba, pero igual el mensaje de Dios estaba sobre mí, quisiera o no, estaba sobre mí, igual sobre toda persona en el mundo, no importa lo que proclamen, no importa la religión que sigan, no importa la tradición en que hayan crecido. Igual, todos son sometidos al mensaje del Señor Jesucristo. Así es. Jesucristo no vino para un grupito aquí, otro grupito allá. Él vino para todas las naciones, todas las personas en la tierra son afectadas por el mensaje del Señor. Y solo hay una respuesta aceptable para Dios. Y es una rendición total, un despojamiento completo para ser hecho una persona nueva. Recibir una vida nueva, limpia y eterna. Basada exclusivamente en la persona y en la obra del Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, jamás en nada que el hombre pueda lograr, nada. Todo lo que el hombre puede lograr es acumular estiércol, comparándolo espiritualmente. No estoy diciendo que no valga la ciencia, que no valga, claro que sí, pero me refiero para entrar al reino de los cielos. No hay nada de valor, nada vale, nada cuenta, nada será considerado. Solamente la obra del Señor Jesucristo. Y mi pregunta para usted es, ¿es usted odre viejo o es usted odre nuevo? Hay odres viejos de 14, 15 años de edad. Hay odres viejos de 50 años de edad, 51 como yo. No crea que al decir odres viejos se está refiriendo a gente de mucha edad. Se está refiriendo a todo tipo de personas. Padre, gracias por lo que nos dejas ver a través de esta escritura en el libro de Mateo. Señor, gracias cuando leemos, sabemos que esto sucedió. Sabemos que los discípulos de Juan vinieron, hablaron contigo. Y sabemos que tú respondiste estas palabras, estas palabras fieles, tu palabra, Señor. Y entendemos el mensaje que tú les estabas comunicando, la necesidad de despojarse completamente y poner su confianza solamente en Dios.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web iglesiadelvalle.com o llame al teléfono 209-872-9792 de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.